Radio Francia Internacional. Enfoque.
30 migrantes muertos por día intentando llegar a España. Ese es el triste balance del 2024 que hace la ONG Caminando Fronteras. Se trata del peor año desde que esta organización tiene registros. Este es un informe de Raquel Villaecija.
Huyen de sus países en busca de una vida mejor, pero jamás llegan a su destino. Más de 10.400 personas murieron o desaparecieron este 2024 en las aguas del Mediterráneo intentando llegar a España. Son 30 al día y es un 58% más que el año pasado. El peor balance en años. Son datos de la ONG Caminando Fronteras. Su fundadora, Elena Maleno, explica las causas de este crecimiento.
La situación puede mejorar si se toman las medidas oportunas y solamente es una decisión política la mejora de la protección del derecho a la vida. Y bueno, y hay tres cosas que se destacan de nuestra investigación: la omisión del deber de socorro a través de demora o la no activación de servicios de búsqueda y rescate, incluso teniendo posiciones, ¿no? También la externalización a países de la protección del derecho a la vida y que esos países no cumplen con esa o no tienen capacidad de cumplir con esa protección, y también la criminalización de las personas migrantes y de las entidades y de las familias.
La ruta más peligrosa es la Atlántica, que parte del norte de África hasta las Islas Canarias. En estas aguas se dejaron la vida más de 9.700 personas intentando cruzar.
En el Atlántico esto tiene un impacto bastante importante, puesto que es ya de por sí una ruta migratoria muy peligrosa, la ruta más letal ahora mismo activa en el mundo. En la zona del Sahel, la inestabilidad política, el aumento de los conflictos, el cambio climático, ¿no? El cambio climático ha tenido un impacto brutal en la zona, lo que está expulsando a muchas personas de ese territorio.
La ONG advierte que además de las víctimas quedan otras, son las familias o niños que quedan huérfanos y en tierra de nadie.
Y lo que nosotras también destacamos de este año es la vulneración de los derechos de la infancia por la dejación de responsabilidades de protección cuando esos niños, niñas y adolescentes han llegado al Estado español. Muchos de ellos no han sido identificados y, bueno, pues se han ido a Europa como adultos, ¿no?, entre comillas, y a merced, ¿no?, de la explotación. Creo que una de las cosas más dolorosas y vergonzosas este año ha sido la dejación de responsabilidades de la protección de la infancia que ha hecho el Estado español.
Para los que consiguen llegar, el viaje no acaba. España es solo una escala. La mayoría busca alcanzar otros países como Francia o Alemania.
Redifusiones de Navidad en Radio Francia Internacional.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Les invitamos a volver a escuchar esta entrevista de Jordi Batallé al director de teatro colombiano Omar Porras.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dicen que los tiempos cambian. Despertar a la bella durmiente del bosque con un beso hoy puede ser considerado como agresión sexual. Sin hablar de Caperucita y su abuela devoradas por un lobo que será destripado por los cazadores, eso sería maltrato animal hoy en día. Olvidamos que esas historias, a menudo crueles, sirven para poner en guardia, para educar e incluso sanar la melancolía de los más jóvenes. Esto es lo que piensa sin duda nuestro invitado de hoy, el director de teatro colombiano Omar Porras, quien estrena aquí en Francia, en el Teatro de Saint-Mandier, su puesta en escena del Cuento de los Cuentos, basada en el Pentamerón del italiano Giambattista Basile.
Il était une fois un prince qui ne riait jamais.
Une louve qui pondait qui se.
Muy buenas tardes, Omar Porras.
Buenas tardes.
Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
El placer es nuestro. Homero escribió hace siglos que los dioses crearon las calamidades para que los hombres tuviésemos algo que contar. Y yo añadiría que los periodistas también tuviésemos algo que contar. Mucha gente hoy en día sigue experimentando placer incluso viendo películas de horror, ¿no?
Bueno, yo creo que todos esos elementos que vienen de los cuentos, las películas, las leyendas, la mitología, son el origen de lo sagrado, la concretización de lo sagrado, de lo mítico, de lo místico, que son elementales para una sociedad, para el ser humano. Yo creo que todos funcionamos con todos estos misterios, todos estos temores, todas aquellas revelaciones.
Pero volvamos al cuento de los cuentos. ¿Cómo descubres esos cuentos del napolitano Giambattista Vassili?
Bueno, eso es una larga historia. Yo desde el 2013, creo, estaba buscando un texto que tuviera relación con el teatro del Gran Guiñol. No Guiñol, el de la marioneta, sino el Gran Guiñol, aquel teatro de crueldad, aquel teatro de horror. Y no encontré alguna obra que me inspirara realmente. Y empecé a leer cuentos y estaba justamente en Bogotá cuando un librero me aconsejó de comprar la última traducción que salía. Eso fue hace 5 o 6 años, que acababa de salir, de todos los cuentos de Alan Poe en español. Y leyendo esos cuentos me fui interesando más por el porqué del cuento y la necesidad del cuento en nuestra sociedad, en la humanidad. Y así me metí un poco a leer sobre el psicoanálisis y su función en el ser humano, en el espíritu, en el cerebro, en el conocimiento. Y Bettelheim, este gran psicoanalista que escribe sobre la importancia de los cuentos para la educación, para los niños, hablaba en alguna parte de Giambattista Vassili. Me fui a buscar ese texto de origen napolitano y encontré una traducción excelente en francés, luego encontré una traducción maravillosa en español, y son 50 cuentos. Es un libro grande, muy, muy, muy extenso, y me dije, es por acá, porque esos cuentos originales, lo podemos decir así, tienen toda la crueldad que se fue perdiendo con el tiempo. Cuando, por ejemplo, llegamos al siglo XVII, en Francia, Perrault adapta algunos de esos cuentos y los tiene que suavizar para que al oído del rey y de la corte sean agradables, cosa que no había hecho Vassili casi un siglo atrás, y yo dije, es por aquí que hay que contar esos cuentos.
La historia del cuento de los cuentos recuerda un poco la mecánica de Las mil y una noches. Es una princesa, es incapaz de reír, y su padre, el rey, quiere curarla a través de cuentos, ¿no? Contándole cuentos.
Exactamente. Vassili también se inspira mucho del Decamerón, de Boccaccio, la estructura. Y es curioso porque ya allí, estamos en 1611 cuando el texto es editado, Vassili cuenta que es gracias a los cuentos y con los cuentos que son la medicina que van a salvar el espíritu de la princesa que está perdido.
Eso, como en el teatro también cura, ¿no?
Claro, el teatro es magia. El teatro, yo lo vengo diciendo hace rato, que el teatro es una casa de medicina. Casa de medicina, porque cuando se sale del teatro la gente dice, mire que me siento muy bien, me siento mejor. Como cuando lo que uno dice cuando sale de donde el médico, de donde el osteópata. Y entonces el actor y la gente que funciona, que trabaja en el teatro, tienen esa función de curanderos.
Por supuesto.
Hacer bien, hacerle bien a la gente, a la humanidad, contar historias.
Omar, poner en escena el cuento de los cuentos debe ser tan difícil como poner en escena Las mil y una noches.
Bueno,
¿Cómo lo has hecho?
Y en una noche.
Y en una sola noche.
Obviamente, bueno, yo creo, cuando me preguntan cuánto tiempo tomé para hacer este espectáculo, esta obra, yo respondo que 43 años, lo que
solo
llevo haciendo teatro, ¿no? Porque todo es una acumulación de eslabones que van formando una cadena que podemos llamar experiencia, y esa experiencia es un cierto conocimiento que, con un grupo de teatro muy sólido también, con actores, músicos, cantantes, artesanos, vamos elaborando esto a través de los años. Y esto fue justo antes de la pandemia. Y el famoso 13 de marzo del 2020, ¿no? Ya, sí. Tocó parar el proyecto sin llegar al estreno. Entonces, el espectáculo ha tenido también como esa función de trascendencia en el tiempo, porque algo nos dijo, no lo hagan ahora, esperemos, y el espectáculo se quedó allí en bambalinas, pero fue madurando y después lo retomamos y llevamos ya casi 4 años de gira con él.
Llevamos 25 años casi del siglo XXI. Quizás habría que hacer como hizo Perrault, adaptar esos cuentos de Vasili al siglo XXI, dulcificándolos todavía más. Porque algunos son todavía muy brutales.
Bueno, sí, pero yo creo que si tomamos el ejemplo de lo que ha hecho Walt Disney, pues es esconder una verdad, es contar una mentira, porque los cuentos justamente tienen esa función de reveladora, esa función de crear un cierto espanto, y en cierto espanto hay apariciones también que como una cierta epifanía revelan algo en el espíritu del ser humano. Entonces, depende también cómo se muestre la crueldad, porque mostrar la crueldad por mostrarla, por provocar, por hacer daño, no. Es como una operación, ¿no? Cuando el cirujano tiene que cortar la piel, pues hay dolor y hay una cierta una herida, pero esa herida es para ir a buscar algo de pronto que se quedó por allá perdido.
Esa crueldad las han vuelto un poco con humor, ¿no? Es un espectáculo popular, teatro popular, para todos los públicos.
Claro, es que la dosis que hay que ponerle de sal o de azúcar a cualquier crítica o a cualquier anécdota tiene que ser saludable y no tiene que ir en exceso, un equilibrio, ¿no?
En la obra encontramos varias versiones de la Cenicienta. ¿No te has sentido, Omar, alguna vez ceniciento cuando debes abandonar la escena después de la representación?
Bueno, sí, uno, yo me siento ceniciento. A veces hay ciertas situaciones que nos recuerdan que no soy de aquí, que no somos de aquí. Tonterías, pero al mismo tiempo aparece siempre el hada madrina, que es el espíritu, y tener fe y seguir creyendo en la fuerza que tenemos cada uno, y de pronto somos princesas, aunque se nos pierda de pronto un zapato.
O una botita de cristal también.
Una botita de cristal, sí.
Este viernes estrenas con la compañía Malandro en el mítico teatro de Los Amandiers, en Nanterre, donde todavía se pasea el fantasma de Patrice Chéreau, me han dicho.
Sí, señor.
¿Te lo has cruzado ya o todavía no?
Claro, Patrice Chéreau, admirable. Recién llegué a Francia, tenía 20 años, creo que a los 22 años, fui a ver su Hamlet. A Osamondier, se me va el nombre del actor, Gerard Desartre, actuaba así el rol de Hamlet, con Nada Stranka, que había trabajado con Peter Brook. Tuve la oportunidad de ver el trabajo de Patrice Chéreau y de cruzarnos, porque en alguna ocasión fue a Ginebra, a la Comédie de Genève, y yo estaba allí preparando unas bodas de sangre de Lorca, y él venía con un espectáculo de Coltes. Sí, todavía sigue el recuerdo, y de otros grandes hombres que pasaron por allí, como citaría a Matthias Langhoff, gran discípulo de Brecht.
No es por casualidad que el teatro abrió en 1968, ¿no? Uh-huh. Una revolución cultural que afectó a todo el mundo. Casi.
Claro, claro, claro. Claro, revoluciones que de las que no hemos salido.
¿Qué es para ti el teatro ahora? Hay que recuperar ese lado espectacular que hemos perdido en algunos teatros.
Qué buena pregunta, y eso es todo un debate muy importante, porque yo creo que tenemos que proteger los saberes artesanos de las tradiciones, de aquellos artesanos que se están perdiendo hoy en el escenario. Entonces están siendo reemplazados por marcas de muebles, o por no citar ninguna, por marcas de muebles o por el video, que me parece muy bien que eso también exista, pero es importante, y yo creo que la humanidad está echando un paso atrás, y en el buen sentido, porque nos vamos a volver a encontrar con esa necesidad de respetar lo que crearon los ancestros, lo que nos enseñaron, porque todo esto viene de una tradición milenaria, el teatro es milenario y aquellos que lo han venido desarrollando, no digo que se tenga que estancar allí y que el teatro tenga que ser un museo, sino también de incentivar, de mover, de conmover a la juventud para que vuelvan a aprender a trabajar con la mano, con el brazo, con el codo, con el hombro, con la boca, con este instrumento maravilloso que es el cuerpo. Y lo artificial nos está alejando de esa fuerza mágica que es el ser humano.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Teatro de Saint-Mandier de Nanterre para las funciones del Cuento de los Cuentos de Jean-Baptiste Basili, puesta en escena por Omar Porras. Muchísimas gracias, Omar, por haber estado.
Muchas gracias, Jordi, por la invitación.
Mucho éxito aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Steven Helsley y a Adrián Togo, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Bogotá, seguro que también. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
En Radio Francia Internacional les deseamos unas felices fiestas y un excelente 2025.